La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hola y bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 18 de abril, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Letron. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Sudán, cerca de 200 muertos y más de 1.800 heridos es hasta ahora el saldo por los enfrentamientos entre el ejército del líder de facto y un grupo paramilitar. Sin agua ni electricidad, los hospitales están al borde del colapso. Organismos internacionales piden una tregua. Estados Unidos desaprueba las declaraciones del presidente brasileño Inácio Lula da Silva, quien recibió al canciller ruso Sergei Lavrov y acusó a Estados Unidos de incentivar las hostilidades de la guerra en Ucrania. Las respuestas no se han hecho esperar. Estados Unidos dice que Lula repite el discurso de Rusia como un loro, mientras Ucrania invita a Lula a pasar una temporada en el país. En Nicaragua se cumplen 5 años ya desde que se inició un movimiento de protestas contra el régimen de Daniel Ortega y su esposa. Según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 355 civiles murieron por la represión. Empezamos el noticiero con Sudán, donde más de 185 personas murieron y al menos 1.800 resultaron heridos tras intensos combates que desde hace 3 días enfrentan al ejército del general Abdel Fattah al-Burhan y a un poderoso grupo paramilitar. Organizaciones humanitarias advirtieron que en algunas zonas de Jartum la electricidad y el agua están cortadas y que hay apagones en los quirófanos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió inmediatamente que paren las hostilidades que podrían ser devastadoras para el país y toda la región. Todo apunta a que podría desembocarse en una guerra civil en un país estratégico de África, cuya evolución afecta no solo a sus vecinos, sino a países como Rusia, que ha encontrado alivio en la riqueza en recursos naturales de su aliado Sudán, para compensar la imposición de sanciones occidentales. Lo explica la analista del portal Geopolítica y Relaciones Internacionales Atalayar, Margarita Arredondas.
Rusia, de hecho, bueno, está muy interesado en establecer una base militar en una ciudad de Sudán, en Port Sudán, en la costa del Mar Rojo, y eso pues le permitiría tener más influencia ya no solamente en Sudán, sino también en todo el Mar Rojo. Y luego pues también obviamente está Estados Unidos, que también le interesa mucho mantener la presencia en África. Este acuerdo se suspendió cuando estuvo en el poder Hamdok, que era pues el que estaba liderando un poco a Sudán hacia la transición, pero bueno, luego con el golpe de Estado en 2021, al-Burhan en el poder volvió otra vez a mantener relaciones con Rusia, como había sido por ejemplo antes el ex dictador Omar al-Bashir. Entonces al-Burhan pues sí que quiso mantener un poco el camino de tener relaciones cordiales con Rusia. Sí, el acuerdo para establecer la base militar estaba sobre la mesa y obviamente pues esto Estados Unidos lo ve un poco como la pérdida de su influencia en detrimento de Rusia, que bueno, realmente está ocurriendo en otras partes del continente, como puede ser por ejemplo el Sahel.
Visita sorpresa del presidente ruso Vladimir Putin a la región de Jersón, en el sur de Ucrania, para encontrarse con los militares desplegados allí como parte de la operación rusa lanzada hace más de un año, informó el Kremlin. Putin también visitó por primera vez la región de Lugansk, en el este de Ucrania. Amplía la información Orlando Torricelli.
Sin precisar la fecha en que tuvo lugar, el comunicado del Kremlin detalla que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas visitó el cuartel general de la agrupación militar de Dnieper en la región de Jersón. Putin se reunió con el comandante de las Fuerzas Aerotransportadas, el general Mikhail Teplinsky, y otros cargos militares para discutir sobre la situación en las regiones de Jersón y Zaporilla. Según un video oficial, Putin declaró que era importante escuchar su opinión e intercambiar informaciones. Se trata del primer desplazamiento del presidente a la región de Jersón desde el inicio de la ofensiva en febrero de 2022. Ya en marzo, Putin celebró visita sorpresa a Crimea, península anexada por Rusia en 2014, y Mariupol, ciudad portuaria ucraniana tomada por los rusos en mayo del año pasado.
Gracias, Orlando. Y sobre la guerra en Ucrania, también el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky invitó al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a visitar Kiev para que comprenda la realidad de la agresión rusa. Y es que tras su visita de 3 días en China, el presidente Lula da Silva propuso una mediación conjunta con China y Emiratos Árabes Unidos para acabar con la guerra en Ucrania y acusó a Estados Unidos de incentivar las hostilidades. Ante eso, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, consideró que Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china. La respuesta no tardó en llegar. El canciller brasileño Mauro Vieira rechazó estas críticas y defendió la relación con Rusia. No estoy de acuerdo de ninguna forma, dijo Vieira a periodistas después de la reunión entre Lula y el canciller ruso Sergei Lavrov, que se encuentra actualmente en Brasil. Lula se ha negado a suministrar armas a Ucrania, al tiempo que ha propuesto la creación de un club de naciones que incluya a Brasil y China para mediar por la paz. Escuchemos el análisis para RFI del politólogo de la Universidad Federal de Paraíba, Augusto Wagner.
La visita es muy importante porque Brasil y Lula tienen una concepción de que Brasil volvió al escenario internacional y tienen un rol importante en la construcción de la paz entre Ucrania y Rusia, especialmente porque la postura del Brasil, no solo de su diplomacia, pero también de su gobierno, es de buscar estrechar las puentes entre Brasil, Ucrania, Rusia, Estados Unidos y China, la perspectiva de que Brasil se ve como un país intermediario entre los países distintos en bloques de poder en las relaciones internacionales. Por sua vez, Lula entende que la visita de Lavrov a Brasil no implica a Brasil en la misma posición que Nicaragua, Cuba o Venezuela. Brasil y su diplomacia no se considera como una parte del bloque antihegemónico como estos tres países, pero compreenden que la aproximación con Lavrov y Rusia y Putin es importante, una oportunidad de se recolocar en el tablado estratégico internacional y geopolítica.
Añadir también que el canciller ruso Sergei Lavrov, visitará también Venezuela, Nicaragua, Cuba en su gira por Latinoamérica. Y Amnistía Internacional denunció este martes que el gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, continúa acrecentando y reinventando la política de represión 5 años después de las protestas populares de 2018, además de incorporar nuevos patrones de violaciones. Según organismos interamericanos de derechos humanos, 355 personas habrían perdido la vida. Sobre estos 5 años de resistencia y represión, nuestro dossier del día con Carlos Pizarro.
Los asesinos, las detonaciones de los asesinos, desgraciados, están tirando balas.
Felicidades a los masayas, perdieron el miedo. Y esta fecha, 19 de abril, va a quedar en la historia.
¡No más violencia! ¡Hagamos la diferencia! ¡No más violencia! ¡Hagamos la diferencia!
Hace ya 5 años que el pueblo nicaragüense salió a la calle en contra de su gobierno tras aprobar unas controvertidas reformas de seguridad social que desembocarían en un estallido social de varios meses donde fallecieron 355 civiles según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la que 177 opositores acabarían en prisión, entre ellos 7 exprecandidatos a la presidencia. Alguno de ellos, como el líder de Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, se encuentra hoy en el exilio estadounidense desde donde rememora esta fecha tan significativa para el pueblo nicaragüense.
En primer lugar, un sentimiento de mucha solidaridad con las personas que perdieron a sus seres queridos. Esa injusticia todavía está abierta y esa injusticia es la que nos motiva a seguir luchando.
¿Cómo se pueden impulsar nuevas medidas diplomáticas contra el régimen de Ortega desde el exterior en Nicaragua, ahora que son varios los líderes que están en el exilio? ¿Puede haber una oposición más fuerte?
Bueno, en primer lugar, Ortega cometió un grave error en provocar la unión más fuerte entre los opositores con echarnos presos a todos juntos. Eso obviamente al compartir la experiencia, al comunicarnos adentro con todas las dificultades que había, bueno, no nos dejaban comunicarnos, pero sí lo podíamos hacer, ha generado mayor unidad dentro de la oposición, de los liderazgos, y en ese sentido pues la unión está asegurada de parte del liderazgo por la solidaridad que se generó en esa cárcel. Creo yo que lo que hay que hacer es continuar la agenda de lucha internacional, además de la protesta cívica pacífica nacional. En el concierto internacional hay que seguir trabajando, promover causas judiciales en contra de criminales que han cometido crímenes de lesa humanidad. Eso es un avance enorme en este tiempo, porque estamos hablando del sistema universal de justicia.
¿Cómo divisa usted el futuro de nicaragüense?
El futuro lo veo promisorio. Eventualmente esta dictadura no se diferencia de las otras que han caído. Por lo tanto, yo visualizo una Nicaragua democrática y libre. El momento es cuándo, esa es la pregunta. Creo que si seguimos trabajando incansablemente por la liberación de Nicaragua, este proceso se va a acelerar.
El gobierno nicaragüense, a través de su parlamento, aprobó una iniciativa de ley que declara el 19 de abril como Día Nacional de la Paz, mientras que los jóvenes opositores califican esta fecha como Día Nacional de la Memoria de las Víctimas.
Francia. El presidente Emmanuel Macron aseguró haber oído la ira de los franceses contra su impopular reforma de las pensiones, pero subrayó que era necesaria y que entrará en vigor en 6 meses más, como lo había previsto. Los opositores lo perciben como una provocación. Recordemos que la reforma aumenta la edad para beneficiar de la pensión completa. Natalia Olivares.
Hacer borrón y cuenta nueva parece ser el objetivo del presidente francés sin hacer concesiones. El mandatario, en su alocución desde el Palacio Presidencial, aseguró que busca el apaciguamiento y persiste en decir que la ley es necesaria.
Este cambio era necesario para garantizar las jubilaciones de cada uno y para producir más riqueza en nuestra nación, ya que el número de jubilados aumenta y nuestra esperanza de vida se alarga. Esta reforma era necesaria y constituye un esfuerzo. Es cierto.
Ces changements étaient donc nécessaires et constituent un effort.
La ley entrará en vigor el próximo otoño boreal, en 6 meses más, y en su discurso Emmanuel Macron anunció un nuevo pacto sobre la vida en el trabajo que abordará la mejora de salarios y las condiciones laborales, así como un mejor reparto de la riqueza, entre otros aspectos. Su objetivo es construir ese pacto con los sindicatos, alentando a un nuevo inicio, pese a que durante el trámite parlamentario de la reforma, él rechazó reunirse con los mismos sindicatos.
Paralelamente al discurso de Macron, varios manifestantes se reunieron en París para recibir con cacerolazos, sus palabras. Testimonios recogidos por nuestra colega Lucille Jambert.
Frente a un presidente que se hace el sordo con su pueblo, nosotros tampoco tenemos ganas de escucharlo.
Vemos que toma decisiones contra la opinión de la gente, contra la opinión de la mayor parte de la población francesa.
Los sindicatos van a seguir luchando y nosotros haremos lo mismo.
Si vous entendez les casseroles taper, c'est parce qu'elles sont vides.
Si hoy se escuchan las cacerolas es porque están vacías, porque todo está caro. Se juntan todos los problemas desde que él está en el poder, desde hace 6 años exactamente.
Il est là depuis 6 ans exactement.
On a essayé de manifester pacifiquement.
Intentamos manifestar pacíficamente, no nos escucharon, lo que nos lleva a constatar que lo que hace eco en el extranjero es este tipo de manifestaciones, las calles que arden.
Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
Francia Hoy es el programa semanal de reportajes de Radio Francia Internacional, en el que ahondamos en la multifacética realidad de la sociedad francesa, en su vida política, su economía y en toda la riqueza de su cultura. Los invitamos entonces a seguir Francia Hoy, un programa producido por toda la redacción parisina de Radio Francia Internacional.
La crónica cultural de RFI. María Carolina Piña.
París cuenta con un nuevo festival de cine latinoamericano, el Festival CLAP, que en su primera edición presentó 16 películas y una de ellas viene de Uruguay, cuya directora habló con María Carolina Piña.
5 historias de amor juvenil en el calor de las vacaciones, de eso se trata Historias de Verano, de las uruguayas Gabriela Guillermo e Irina Raffo. Una película de sol y mar llena de miradas apasionadas, silencios incómodos, manos y pies que se rozan. Esta película forma parte de la selección del primer Festival CLAP de Cine Latinoamericano de París. La directora Gabriela Guillermo, quien reivindica una conexión con el cine francés.
Realmente es un honor formar parte del primer Festival Latinoamericano de Cine en París.
y ser la película que cierra el festival. Ver cine uruguayo en París es una rareza. Es muy difícil que lleguen las películas a Francia. Bueno, lo primero que nos inspiró fue el lugar, la playa que se llama Playa Verde, que queda a 100 kilómetros de Montevideo. Es una playa que se parece mucho a las playas donde filmó Romer, Eric Romer, Cuentos de Verano, que es un gran maestro para nosotras y una gran influencia. A mí me encanta ese cine que es tan respetuoso de la realidad, es respetuoso de los lugares, de los actores. Tenía muchas ganas de hacer una película de este tipo. Y a su vez yo soy docente en una escuela de teatro donde tenía a mi disposición, por así decirlo, una cantidad de actores jovencísimos de primer año dispuestos a tener su primera experiencia en cine. Y un día les dije, ¿quieren actuar en una película de historias de verano? Se acercaron como 10 estudiantes al casting y ahí se nos ocurrió que las historias que debíamos contar sean las propias historias que vivieron los actores, ya que la consigna era preguntarles qué historia de amor, de verano recordás, que hayas vivido en algún balneario, una primera historia, y así se fueron entrelazando las historias de ellos mismos. Y bueno, es una película que se hace sobre la marcha, absolutamente sin ningún fondo, en 3 días de rodaje, y con estos actores y este equipo deseoso de hacer cine por amor al arte.
La idea de las directoras es seguir explorando el amor y las estaciones.
Como con Irina quedamos tan contentas después de este rodaje, dijimos, ahora filmemos historia de invierno, historia de otoño, historia de primavera. Ya filmamos historias de invierno, que está en este momento recorriendo salas de arte y ensayo en París. Historias de otoño también fue estrenada en Uruguay. Historia de primavera es la que nos falta filmar. Son todas historias de amor.
Historias de verano de las uruguayas Gabriela Guillermo e Irina Raffo se proyecta en el Festival Club de Cine Latinoamericano de París.
Salud y bienestar.
En la Unión Europea, una de cada 2 mieles importadas estaría adulterada, así lo afirma la Comisión Europea en su informe de las colmenas recién publicado. Y si bien no representa un peligro para la salud, es un fraude mucho más extendido de lo imaginado. Ivonne Sánchez.
From the Hives, de las colmenas, es como se llama esta investigación científica hecha por la Comisión Europea y cuyos resultados han sorprendido por la amplitud del fraude en la miel importada por la Unión Europea. De las 320 muestras de miel analizadas en un laboratorio altamente especializado, el Joint Research Center, se descubrió que el 46% no es miel auténtica, sino que ha sido adulterada con jarabes de azúcar de arroz, trigo, maíz o betabel, entre otros. Y si bien esta miel no representa un riesgo para la salud, sí es un problema para el consumidor. Eric Maran es el representante de la Comisión Europea que coordina toda la acción de la lucha contra el fraude de los 27 Estados miembros. Él nos habla de esta ambiciosa investigación en torno a la miel importada por la Unión Europea.
Tuvimos informaciones de que la miel era un problema en Europa, especialmente con muchas suspiciones sobre las importaciones. Entonces, la operación tardó casi 2 años, empezó en octubre del 21 y se acabó a finales del 2022. Y ahora mismo presentamos los resultados en el 2023. Tuvimos 3 fases. La primera fase fue una fase de muestreo de las importaciones. Entonces, algunos países se propusieron para hacer las muestras en fronteras y se envió a nuestro centro común de investigación a nivel europeo, que es un centro que pertenece a la Comisión Europea. Y este centro usó los métodos más novedadores, las más adecuadas, para detectar este fraude. Eso fue la primera fase analítica. Y a través de las sospechas tuvimos una segunda fase, que es una fase de trazabilidad para saber a dónde el destino de estos lotes, a dónde fueron enviados, Y la tercera fase fue una fase de investigación, y esto es la parte de los Estados miembros para la mayoría de los casos, y en algunos casos con el apoyo de la Comisión Europea, porque tenemos en la Comisión Europea una oficina que es capaz de hacer también investigaciones administrativas con recogidas telefónicas o de ordenadores para tener pruebas de los fraudes.
Muy bien, entonces había, por ejemplo, un equipo que iba, digamos, al puerto de Barcelona, iba a abrir estos contenedores grandes donde hay miel, se van a tomar algunas muestras y se van a llevar.
Exactamente.
Y se van a llevar a un laboratorio especial, ¿no? Porque había que analizar la miel, ¿de qué manera? A ver, explíquenos un poco qué fue o cómo fue que se descubrió este fraude, porque estamos hablando de que 46% de la miel importada por la Unión Europea está adulterada, ¿no? ¿Cómo fue que lograron esto?
Sí, esto es exactamente es las cifras de los resultados de esta investigación. Este 46% de análisis que no cumplen con las normas europeas vienen de métodos analíticos, que no es solamente un método analítico, porque es muy difícil detectar este fraude. Hay que entender que la miel, su composición es esencialmente de azúcar, pero azúcar naturales. Lo que están haciendo ellos es mezclar este azúcar, mezclar o intercambiar el azúcar con jarabes de diferente tipo, por ejemplo, arroz o maíz o diferente tipo de jarabes. Y lo difícil es detectar entre estos diferentes tipos de azúcar. Y cada año, claro, hay nuevos métodos que permiten detectar este tipo de fraude. Y vamos a decir, es como si el laboratorio está, para cada miel, está haciendo un tipo de huellas y la compara con una base de datos. Y es solamente con esto que pueden decir que hay algo que falla y que aquí, en este análisis, hay una sospecha de fraude. Pero no es suficiente, porque estos nuevos métodos analíticos no están reconocidos a nivel internacional y a nivel europeo, porque están desarrollándose. Entonces, hay que luego hacer investigaciones en sitios para tener las pruebas que las personas han hecho estos cambios con jarabes de azúcar, o también estaban por lo menos al tanto de que se hiciera este tipo de fraude.
Sí, hay un video explicativo de la Comisión Europea donde se ve, ¿no?, cómo los métodos para adulterar la miel se sofistican, o sea, cada vez son más sofisticados. Y la dificultad es eso, ¿no?, que entre el azúcar que proviene de la miel y el azúcar que proviene de un jarabe de arroz o de un jarabe de maíz, etcétera, hay mucha similitud, ¿no? Pero en este laboratorio que ustedes tienen, que se llama el JRC, por sus siglas en inglés, Joint Research Center, se logra, hay una metodología muy, muy avanzada, ¿no?, que es una resonancia magnética nuclear.
Exactamente.
¿Y dónde está este laboratorio? Cuéntenos un poco sobre esto.
Bueno, este laboratorio está localizado en Bélgica y usan lo que se llama Nuclear Magnetic Resonance, resonancia, y estos son aparatos muy, muy especiales, y son estos que dan como un tipo de huellas, es como un código genético que se compara con otro, que se tiene en una base de datos, y se puede decir que esto no es el azúcar que está contenido en la miel. Pero es muy difícil de explicarlo de otra forma, porque ya empezamos en temas muy técnicos, y la verdad es que yo no soy un técnico de laboratorio que lo puede explicar más allá.
Claro, pero son como biomarcadores, y entonces así se logra detectar esta miel está un poco sospechosa, ¿verdad?
Exactamente.
¿Y ustedes se sorprendieron del porcentaje? Porque se llega a una cifra muy grande, 46% de esta miel importada sería sospechosa.
Mira, sí, esto fue una sorpresa para nosotros también, porque no esperábamos tantas sospechas de miel fraudulente, pero esto es que hay que ver que son exportaciones de grandes cantidades. Hay que imaginarse que estos son contenedores que llegan a las fronteras de la Unión Europea, pero son toneladas, ¿eh? Son realmente grandes cantidades. Entonces, hay que ver que detrás de esto son industrias y que ellos han desarrollado la producción de miel que puede ser adulterado, pero aún más han desarrollado laboratorios. Tienen un apoyo tecnológico increíble para hacer los análisis de la miel que exportan antes de que salga del país de origen. Y así saben que va a cumplir con, vamos a decir, las normas actuales que están ahora mismo en la legislación con, vamos a decir, antiguos métodos de detección. Y la novedad fue que a través de este tipo de método desarrollados por el Centro Común de la Unión Europea, se puede detectar este tipo de fraude.
También teniendo en cuenta que Europa, la Unión Europea, importa 175 mil toneladas de miel por año, que lo que le hace el segundo importador mundial más importante, ¿no?, después de Estados Unidos.
Sí. Para darle una idea, esto representa un 40% del consumo de la miel en la Unión Europea. Es decir, que nosotros producimos localmente, en los países de la Unión Europea, el 60% del consumo. Y importamos el 40%, y representa la cifra que ha dado, es decir, más de 150 mil toneladas.
Bueno, esta investigación no se ha hecho sobre la miel producida en Europa, ¿verdad?
Esta vez hemos decidido concentrarnos en las importaciones. No es porque no hay fraude en la Unión Europea. La primera cosa, hay que entender que para un fraude, en este tipo de caso, hay un exportador, pero hay un importador. Y lo que han demostrado las investigaciones es que los importadores, en la mayoría de los casos, sabían muy bien lo que estaban comprando. Podríamos hablar luego de precios, quizás, para dar una idea. Un importador sabe muy bien, cuando compra algo muy barato, que el riesgo es altísimo de tener un fraude. Para darle una idea, el precio medio de importaciones a nivel europeo del año 2021 eran 2,17 euros. Esto es el precio medio por kilo, por kilo. El mismo kilo de jarabe de arroz, por ejemplo, cuesta entre 40 céntimos o 60 céntimos. Es decir, que hay un margen de ganancias económicas enorme para hacer un fraude y cambiar el azúcar del natural de la miel con azúcar de jarabe. Y entonces llegamos a precios muy baratos en el mercado, y también es una competencia desleal con todos los apicultores a nivel europeo.
Muy bien, y bueno, ya para terminar, pues, ¿qué, como consumidor, qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que, después de tener todas estas informaciones?
Primera cosa, esto es realmente en las manos de las autoridades, porque el método de detección es muy, muy difícil. Y entonces, solamente a través de investigaciones analíticos primero y luego investigaciones de trazabilidad y de documentación, se puede saber si es sospechoso o no. Lo único que se puede hacer es que hay realmente que tener en cuenta que la miel muy barata es muy difícil que exista. Y entonces tenemos lo que corresponde a lo que pagamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con miel muy barata. Y un hecho es bastante importante, es que la confianza, que sea en un apicultor local o en una marca de miel que garantice el producto, me parece en este sentido muy importante.
Bueno, se nos olvidó decir que una gran parte de estas mieles adulteradas venían de China y Turquía.
Sí, claro. Okay, no hay nada escondido, porque lo importante en este tipo de investigación es la colaboración que sea intraeuropea entre los países de los Estados miembros. Tenemos una red de alerta y de cooperación, pero también la cooperación con los países terceros. Porque aquí lo importante es que colaboremos todos para luchar contra este tipo de fraude. Y estoy seguro que nuestros colegas de China o de Turquía, que son los países más afectados por este tipo de exportaciones desde su país, estamos convencidos que van a estar muy interesados para investigar estos exportadores.
Escuchábamos a Éric Marin al cargo de la lucha contra el fraude de la Comisión Europea.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.